El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, pues un saludo a todos los internautas de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este programa, como ustedes saben, hace parte de la temporada que hemos venido desarrollando de CEOs, de eso que significa el término en inglés Chief Executive Officer, que se traduce al español como director ejecutivo y que se usa para hacer referencia a la persona que ocupa el puesto directivo más alto en la jerarquía de una organización. Y hemos tenido, mis queridos amigos, en las últimas semanas, una ronda maravillosa de presidentes, hombres y mujeres de organizaciones de muchos sectores económicos, de organizaciones públicas, privadas, con ánimo, sin ánimo de lucro, hablando de sostenibilidad, hablando de liderazgo. A través de esta temporada de CBO estamos logrando inspirar para conectar los negocios con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Un saludo a todos los miembros de la mesa de trabajo. Hoy nos acompañan nuestro gran amigo y maestro Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global en Colombia, vicepresidente de Andexco y una autoridad en los temas de sostenibilidad. Bienvenido, querido Mauricio.
Buenos días a todos los internautas. A usted, Víctor Hugo, un gran abrazo, siempre tan querido conmigo. Hoy con un invitado especial que ahora usted presentará, y recordarle a todos los internautas que Pacto Global es una iniciativa desde hace 22 años de las Naciones Unidas, en las que invitan al empresariado, a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la academia a hablar de cuatro temas esenciales: promoción de los derechos humanos, promoción de estándares laborales para un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción, y desde 2015 aupando la Agenda 2030 de sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como usted lo manifestó, estamos con los CEOs, con los líderes de las organizaciones en cada una de las áreas. Aquí en esta temporada hemos tenido de todos los sectores, y hoy nos acompaña una persona líder en su sector, líder en lo que hace, y que vale la pena, Víctor Hugo, que usted lo presente.
Pues muchísimas gracias, Mauricio. Siempre las palabras de Mauricio López nos inspiran, pero más que su testimonio de palabra, su testimonio nos arrastra. Y antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado verdaderamente muy especial por distintos significados, quiero darle la bienvenida también a nuestro gran amigo, miembro de esta mesa de trabajo, fundador de la Red de Valor Compartido, líder de distintos escenarios de sostenibilidad, Diego Alexander Mesa. Bienvenido, Diego.
Pues, Víctor, muchas gracias, como siempre, muy generoso en esta presentación. Un saludo a toda la mesa, Mauricio, a nuestro invitado, pues obviamente a Nelson, que hace parte pues de este proceso, en ese back del programa. Y bueno, muy motivado, muy contento, como siempre, en esta cita de los viernes para en esos 60 minutos compartir experiencias, visiones, de una manera muy, muy práctica y muy sencilla, pues este reto que se está abordando de la sostenibilidad, el valor compartido. Y bueno, creo que es la reunión más esperada de este espacio todos los viernes. Entonces, un gusto estar hoy con ustedes y un saludo para nuestro invitado.
Así es, querido Diego. Este es como nuestro oasis de los viernes, en medio de tantas complejidades, dificultades, coyunturas políticas, económicas, empresariales, familiares. Llegar a Planeta Sostenible es como llegar a un oasis. Desde aquí nuestro saludo a Ramiro Santa, a Mónica Collin, a nuestra coordinadora del programa, Ángela María Gómez, en los Estados Unidos, y por supuesto nuestra gratitud a Nelson Duarte, que está aquí haciendo posible este programa, y por supuesto a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Y quien les habla, Víctor Malagón, que con gran orgullo y con mucha gratitud por el Pacto Global y por mi querida Universidad del Rosario, hago parte de esta mesa de trabajo, no solamente como profesor y exconciliario de la universidad, sino también como esta historia del Pacto Global en nuestro país. Recuerden, queridos oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.co. Y también por las redes sociales, por las plataformas en donde se transmiten nuestros programas a través del Pacto Global, en la página web www.pactoglobal-colombia.org y en todas las plataformas digitales. Vámonos, Nelson Duarte, con nuestra sección Pacto Global por el Planeta.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Pues como lo veníamos anunciando en nuestro saludo, el invitado del día de hoy es un invitado muy especial, por muchas razones. Quizá la primera de ellas es porque es un gran amigo de la vida, es un gran ser humano. Nos ha enseñado también con su testimonio el desarrollo de la sostenibilidad y sobre todo es un gran experto en los temas de sostenibilidad. Es un placer enorme tener con nosotros a Rafael Mateus, que entre muchas otras cosas es socio director de Portex, Acción para la Reputación. Es abogado, especialista en gestión pública con perfeccionamiento en dirección de empresas. Es socio de la firma y cuenta con una larga experiencia en formulación e implementación de proyectos de gestión comunitaria, de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y reputación empresarial. Conferencista muy, muy reconocido, miembro de juntas directivas en distintas organizaciones sociales y miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional de Responsabilidad y Sostenibilidad, RS, en donde tengo el honor de acompañarlo. Tuve la suerte de conocerlo como fundador de ese gran instituto de responsabilidad social, ese gran instituto de filantropía social, Rafael, que marca un hito y que marca un inicio en los temas de sostenibilidad de nuestro país. Muy bienvenido, Rafael Mateus, a Planeta Sostenible.
Apreciado Víctor, además, gracias por la generosidad con la que me presentas. Me ruboriza un poco, de verdad que te agradezco mucho esas palabras. A Mauricio también, Víctor y Mauricio, grandes amigos de la vida, compañeros de luchas, como lo decía Víctor, en este tema del desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las empresas, ya con más de 20 años en este sector implementando cosas. A Diego, un placer conocerte, un placer estar acá y por la invitación que me han hecho a compartir pues algunas de las cosas. Entiendo a Nelson, que está allí haciendo posible esta emisión, Ángela María, que está desde Estados Unidos, y bueno, Mónica, que no la pude conocer, pero espero también conocerla próximamente. No sé si alguien se me ha escapado.
No, Rafa, pero esto es un grupo de trabajo de convicción y de compromiso con la sostenibilidad ineludible. Yo quiero darle la palabra a Mauricio López para saludar a nuestro invitado y hacerle la primera pregunta y que empecemos esta conversación siempre amable de Planeta Sostenible.
Gracias, Víctor. Tener aquí a Rafael no puede uno, Rafael, le genera a uno cuando acerca a las compañías, a los temas, siempre habla de una palabra que él mismo formula en todos sus trabajos, y es que hay que buscar siempre que la organización y los directivos de la organización sean líderes. Y por lo tanto, la lógica pregunta para Rafael, para que ilustre a nuestros internautas, es: ¿cómo define usted, apreciado Rafael, la palabra liderazgo, y cuáles son esos elementos que debe tener un líder?
Mauricio, mil gracias por la pregunta, porque efectivamente yo creo que parte del problema de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las empresas depende en gran parte del liderazgo de quienes son responsables en las compañías, tanto de los CEOs como de vicepresidentes y responsables de implementar las acciones dentro de la empresa. El problema del liderazgo normalmente es que el liderazgo se cree que es como un Superman y es un actor individual, y resulta que el liderazgo es ni más ni menos que un acto de relacionamiento. El liderazgo se da en relación, no se da en que tú naces genéticamente un líder y eres un Superman y eso te hace pues el mejor en lo que haces. Y eso es exactamente lo contrario. El liderazgo es un proceso de relación con. Y eso pues, hay un libro que se llama El desafío del liderazgo, que es en el que yo me baso si alguien quiere meterse a revisarlo. Son James Cousins y Barry Posner los autores de ese libro. Y ellos hablan de cuatro características que a mí me gusta mencionarlas para un líder. La primera es honestidad. La segunda es ser competente. O sea, si tú no sabes hacer lo que estás liderando, pues difícilmente vas a poder liderar, es decir, las competencias necesarias. Motivar, es tener la motivación individual para poder mover a la gente. Y por último, tener una visión. Ser visionario, digamos, ir más allá, salirse de la caja, como dicen los gringos. Y a mí me gusta arrancar con esos, pero particularmente porque ese primero de honestidad a lo que se refiere es a un modelo ético. Y es que a veces se nos olvida que el fundamento principal de la acción de cualquier ser humano es una ética. Cualquiera, digamos, hay una serie de principios que alumbran e iluminan lo que cada uno de nosotros hace, la razón por la que ustedes se levantaron hoy a venir a este programa, o yo lo hice, la razón por la cual ustedes decidieron estudiar lo que estudiaron, esa es ética. No es allá unos filósofos de Grecia o de Roma que hablaron de manera extraña para muchos de nosotros. No, la ética es simplemente las razones por las cuales uno considera algo valioso, que son los valores, y por eso toma decisiones. Entonces, la honestidad, en el fondo, digamos, es ese parámetro ético que tienen los líderes, y hay una con la que a mí me gusta irme después de eso, y es con la que yo voy a tratar de hacer el puente más adelante con las otras preguntas, y la voy a dejar planteada ya, y es que no es cualquier tipo de ética. Las éticas, digamos, son unas escuelas. La ética no es una sola, y eso es importante también que lo tengamos claro. Entonces, hay una ética que ustedes me habrán oído mencionarla permanentemente, que es la ética del cuidado. La ética del cuidado es la ética de la modernidad. Leonardo Boff, que tal vez es el inspirador en Latinoamérica de este modelo, es un sacerdote jesuita retirado brasilero, que habla en un libro que se llama Ética para la Nueva Era, y habla de que una de las cuatro fuentes de la ética es el cuidado. Y ahí yo me voy a ir a meter, voy a parar acá, digamos, con la respuesta que te doy, Mauricio, sobre qué pienso que es liderazgo. Liderazgo es esa capacidad de incidir, de conectarme en mi entorno, en ese relacionamiento, a través de esos cuatro principios: honestidad, competencia, motivación y visión. Y dentro de la honestidad, el fundamento de todos nosotros en la acción de las empresas, de la ética de la modernidad, que es la ética del cuidado.
Muy interesante, Rafael, ese llamado que nos haces al liderazgo ético. y a la ética del cuidado, y seguramente volveremos, porque aquí hemos tenido grandes reflexiones, algunas más platónicas y algunas más aristotélicas, pero iremos a ese liderazgo ético que nos propones, y le doy la palabra a Diego Mesa. Adelante, Diego.
Gracias, Víctor. Pues bueno, un gusto, Rafael, estar hoy en este espacio. Como siempre lo digo, estos 60 minutos se van volando y tenemos que aprovechar al máximo esa visión. Y bueno, pues creo que para ir poniendo en contexto a nuestra audiencia, ya Rafael ha planteado el tema de ese liderazgo ético, pero para ir abordando este contexto, bueno, Rafael está al frente de una organización que se ha denominado Aportex, y me llama mucho la atención que es Acción para la Reputación. Entonces, un poco, Rafael, para que nuestra audiencia se entere, ¿qué hace Aportex? ¿Cómo están ustedes obviamente incidiendo? Y me estoy metiendo en un poco la respuesta, pues en un sector que para los últimos tiempos pues tiene ha sido muy nombrado, muy comentado, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero pues evidentemente con un impacto muy alto en nuestra economía del país. Entonces, pues esa sería mi primera pregunta, Rafael.
Pues hombre, Diego, mil gracias. Aportex es una empresa de consultoría. Ya tenemos 18 años en el mercado y nace con la intención de unir dos dimensiones fundamentales que consideramos construyen la reputación de las organizaciones. Por eso Aportex se llama así. Aportex es un portal de encuentro entre dos dimensiones: la dimensión de la sostenibilidad y la responsabilidad social de la empresa, y la dimensión de la comunicación corporativa. ¿Por qué creemos que eso funciona así? Porque con frecuencia muchas empresas tienen buenas prácticas, que es la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, que es cómo hacer su negocio de manera responsable y sostenible, pero tienen dificultades de comunicarlo o de comunicarse con sus grupos de interés. Y si uno no logra hacer ese entronque, ese relacionamiento, esa conversación, ese diálogo, digamos, y nosotros ahí así asumimos ese modelo ético dialógico de Adela Cortina, entonces está fallando, porque buena parte de lo que uno construye en el entorno es a través del diálogo y la comunicación, que es la segunda dimensión en la que trabaja Aportex, y es la comunicación estratégica. Pero más que una comunicación de PR, digamos, una comunicación de relaciones públicas, es una comunicación de construcción de territorio y construcción de imaginarios que permitan que la sostenibilidad sea posible tanto al interior de las empresas como afuera con sus grupos de interés. Entonces, a eso nos dedicamos desde hace 18 años. Hemos tratado de liderar, digamos, esos procesos, y hemos empezado a trabajar, digamos, muy cercanamente en sectores que son desde alguna manera más que cuestionados, incomprendidos en la sociedad, que es el sector minero energético, minería, energía, infraestructura para energía. Energía pensado no solamente desde los hidrocarburos, sino también desde la generación, transporte y distribución de la energía que consumimos los colombianos, gas, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, eso hacemos, y en el sector en el que estamos, de alguna manera, o que hemos desarrollado nuestro trabajo, pues hemos tratado de hacer eso acompañando a las compañías y a las empresas.
Gracias, Rafael, gracias. Y yo quiero, pues, a propósito de esa respuesta que nos das, salir un poquito más de la filosofía e irnos a la práctica, porque estás en un sector que es un sector complejo, que es un sector a veces poco comprendido, que es un sector que está en este momento, de alguna manera, en el ojo del huracán. Y entonces, Rafael, ¿actividad mineroenergética sí o no? ¿Y cómo?
Pues además creo que hoy tenemos particularmente unas declaraciones de la señora ministra de Minas y Energía que ponen esa pregunta de contera para la sociedad colombiana. Y creo que allí hay que dar una respuesta empezando a mirar ¿Por qué la sociedad en general, y no solamente la colombiana, sino el mundo entero, de alguna manera considera que la minería y la actividad mineroenergética pues, no debería ir? Y yo creo que hay una gran cantidad de pasivos ambientales y de pasivos sociales que ha dejado esta actividad históricamente. Si ustedes revisan pues los modelos estatales de Occidente, ¿no? Y de Oriente también, digamos, de alguna manera, lo que sucedía es que las decisiones de la explotación de los recursos naturales en el país no renovables y algunos de los renovables, pues quedaban en cabeza simplemente del Estado. No había participación alguna de la sociedad. No había participación alguna de las comunidades locales. Y eso hacía que las actividades se realizaban sí o sí. Si ustedes revisan en Colombia, digamos, los 10 grandes proyectos mineros que existen en el país fueron originalmente decisiones de Estado. El carbón en La Guajira, en el Cesar, el ferroníquel en Córdoba, las minas de oro en Antioquia y las minas de carbón aquí en el centro, de alguna manera aquí en el centro del país. De alguna manera, pues fueron decisiones estatales. Bueno, y hierro en Boyacá. Fueron decisiones estatales. A nadie le consultaron, porque finalmente, pues, como el subsuelo, de acuerdo a la Constitución del 86, era del Estado, pues el Estado tomaba las decisiones sobre el subsuelo. Y a nadie le preguntaba. Y pues las compañías venían desarrollando como si hubieran llegado, como si fueran unos platillos voladores con alienígenas que llegaron a esos territorios, desarrollaban su actividad y no le contaban a nadie qué hacían en esas actividades. Y digamos, para la gente eso era, pues, estaba dado, así era. Y si contrataban o no contrataban, no era problema de ellos. Y si generaban algún tipo de impacto ambiental, no era problema de ellos. Pues resulta que la sociedad cambió. La sociedad mundial cambió. Y eso tiene que ver con, en parte, la educación. La educación nos ha empoderado a todos. Y ese sí que es un tema, Víctor, que es tuyo y que has venido trabajando y que, digamos, no me dejarás mentir, lo que la humanidad era hace 30 o 40 años en términos de educación es algo completamente distinto a lo que es hoy. Si ustedes les preguntan a muchas familias cercanas, amigos, ¿cuántos de sus padres eran profesionales? Probablemente nosotros somos la primera generación de profesionales de esas familias, o apenas la segunda, y los abuelos generalmente no lo eran. Entonces, el nivel de educación llegó, aumentó y cambió la realidad. Entonces, esto lo que hace es que nos pone en un contexto de preguntarnos qué y por qué la minería o las actividades mineroenergéticas, y un Estado que no estaba acostumbrado a hacerlo. Y unas empresas que tampoco estaban acostumbradas a hacerlo. El caso colombiano particularmente, y ahí digamos sí apelo a la memoria de todos nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido unas canteras mal explotadas al lado de la casa nuestra? En nuestra ciudad, en nuestro municipio. ¿Cuántas veces no hemos pasado por lugares en donde el cierre de una mina lo que ha dejado es un hueco irresponsable? Entonces, pues, si ese es el ejemplo que tenemos, pues por supuesto vamos a decir que la minería no debe ir, que la actividad de hidrocarburos no debe ir. Pero también entonces, ahí yo les hago la pregunta a todos los oyentes de este programa y a todos ustedes, ¿qué hacemos si no hay minería? Y el problema de que no haya minería es básicamente, y miremoslo desde los derechos fundamentales de los seres humanos que queremos desarrollar. Y ahí metámonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en los que estamos comprometidos. Y es cómo garantizamos la educación. La educación que requiere. La educación requiere, y Víctor no me dejará mentir, pues como dos grandes cosas, infraestructura y calidad. Para la infraestructura necesitamos aulas, necesitamos servicios, servicios de calidad. Nosotros no podemos llevar niños o estudiantes a colegios que no tengan condiciones físicas para atenderlos. que no tengan materiales didácticos para poder dar la educación. ¿Y de dónde creen que sale todo eso? De la minería. El ladrillo, el hierro, para construir las escuelas, las vías para llegar a las escuelas, los materiales didácticos que se construyen, todo eso viene de la minería. Ahora vámonos a la salud, por ejemplo. Todos los desarrollos técnicos, tecnológicos de hoy, que hacen que tengamos mejores condiciones de salud y que nos han aumentado el horizonte de vida en el mundo, vienen de investigaciones que se hacen y que se desarrollan a través de minería, el acero, los metales, todo lo que se requiere para los diagnósticos, todo lo que se requiere para construir un hospital y mantener a la gente allí dentro. Todo eso viene de la minería. Ahora vámonos a la agricultura, si nos queremos volver un país agrícola. Pues lo primero es, para poder cultivar necesitamos una cantidad de productos, de insumos agrícolas para el cultivo, que vienen de la minería. ¿Sí? El potasio, todos esos insumos que requerimos para enriquecer la tierra, para mejorar la tierra. Pero luego vienen también todos los que son para transportar, porque, o para cultivar. Entonces los tractores, los asadones, todo eso es metal, todo eso es minería. Pero además el sistema logístico de distribución para las ciudades son vías, son centros de distribución, centros de acopio, y luego además las tiendas en donde se venden, todo eso se construye a partir de la minería. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para poder tener las condiciones que tenemos hoy, requerimos o no requerimos la minería? Y un poco la respuesta obvia sería sí, sí, para todas esas cosas. Porque es que a veces se nos olvida, porque decimos no a la minería, pero todo lo que tenemos hoy, esto que nos está comunicando, esto, los sistemas de comunicación, todo esto viene de la minería. Entonces yo creo que la pregunta, o sea, la respuesta a tu pregunta, Víctor, es yo creo que sí, minería. Yo creo que, es decir, es imposible no tenerla. Y ahí solamente voy a hacer una conexión de lo que anuncié con el tema de la ética del cuidado, porque, digamos, me preocupa un poco. La ética del cuidado tiene tres fundamentos: el autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado de lo público, ¿cierto? Y en el cuidado de lo público es en donde el maestro Boff habla de la casa común, del cuidado de la casa común. Por supuesto, es todo el tema del medio ambiente, es todo el tema de nuestro entorno. Pero el maestro Wolf dice, ojo, primero, antes de llegar al cuidado de lo colectivo, necesitamos el cuidado el cuidado propio y el cuidado del otro. Luego, esto es un balance. No basta con cuidar la casa común, sino también garantizamos el cuidado de los seres humanos. Y los seres humanos, entonces, aquí hay un balance que tenemos que preguntarnos. Solamente cuidar la casa común, cuando en nuestro país tenemos 22 millones de pobres y 7 millones de personas por debajo de línea de pobreza, porque entonces nos negamos la posibilidad de darles eso por cuidar esa casa común, o buscamos un equilibrio. Y ahí la respuesta es, Víctor, creo que sí, minería. Y la pregunta es entonces, minería y hidrocarburos, y la respuesta sería es, o la pregunta sería es, ¿cómo hacerla? No sé si...
De acuerdo, Rafael. No solamente es el qué, sino el cómo, ¿verdad, Mauricio?
Sí, por eso, Rafael, siguiendo el mismo tema mineroenergético, para nosotros, como lo hemos hablado en un almuerzo que tuvimos, creo que la narrativa de los ODS es la narrativa, pero no como narrativa, porque al fin de cuentas, si yo lo pongo solo como narrativa sería un cuento, no, pero quiero que exploremos un poquito mejor en la pregunta que estoy haciendo yo. ¿Cómo ve usted esta narrativa como elemento de acción en la minería, en el sector minero energético? Porque como usted mismo lo dice, de pronto, como se hizo en la minería antes, en muchas partes del mundo, recordemos el libro verde de Gorbachev, cuando, siendo ya secretario de la extinta Unión Soviética, vio el desastre ambiental que había propiciado la economía planificada y dijo, así no podemos continuar. Eso lo plantea en su libro. Es para decir que no es un tema de público-privado mixto, es un problema de hacerlo, y hacerlo mejor que lo que se hacía siempre. Y que el sector empresarial colombiano claramente ha venido tomando nota y haciéndolo cada vez muchísimo más, muchísimo mejor, y en sintonía, por supuesto, con estos postulados que estamos viendo. Pero con un experto como usted, Rafael, podría ilustrar a nuestros internautas y oyentes cómo esta Agenda 2030 nutre para que esa minería y ese sector minero energético realmente entre en esa aceptación de la comunidad, que no seamos vistos este sector siempre en el ojo del huracán, sino en un sector que promueve desarrollo, que promueve medio ambiente mejor, que promueve bienestar, que promueve una sociedad más integrada, y no simplemente que deja un hueco, pues para ponerlo en términos muy coloquiales. Entonces, y quería escuchar ese desarrollo por parte de un experto como usted, apreciado Rafael.
Pues Mauricio, mil gracias por esa intro, además porque me encanta la mención a Gorbachev, porque en la perestroika Gorbachev dice, nosotros tenemos que cambiar la manera de entender a nuestra sociedad, porque somos capaces de poner con precisión un satélite en órbita, pero no somos capaces de producir una tostadora de calidad. Esas son las palabras que él usa en la perestroika. Y es justamente el balance ese al que me estoy tratando de referir, y que creo que los objetivos de desarrollo sostenible lo plantean. Y a veces uno, cuando trata de mirarlos de manera exclusiva, es decir, uno a uno y no como un conjunto, que es la narrativa que necesitamos construir, pues nos lleva a conclusiones que son éticamente incorrectas. Si uno simplemente ve el principio 13 de los ODS, que es acción por el clima, se le olvida que el primero es cero pobreza. Y que entonces, para llegar a la cero pobreza y a la hambre cero, necesitamos utilizar nuestros recursos, los recursos naturales. Y entonces, si solamente pensamos en acción por el clima, decimos, no, entonces todo aquello que produzca gases de efecto invernadero lo tenemos que dejar de hacer. La pregunta es, no, espérese un segundo, ¿cómo aprovechamos los recursos que tenemos para garantizar que de los 8.500 millones de almas del mundo hoy tengan condiciones de vida digna y no solamente 500 millones? Porque es que eso me parece vulgar. 8.500 millones, solamente 500 millones tienen condiciones de vida de primer mundo. 500 millones. 8.000 millones estamos, y de esos nosotros aportamos una buena cantidad, estamos viviendo en condiciones de pobreza, parados encima de una riqueza. Eso es éticamente inmoral. Entonces, ¿cómo hacemos para apostarle a que en acción climática no subamos 1.5 grados el clima, pero logremos darle condiciones de vida digna a África, Asia, pero pensemos en nuestra Colombia, a nuestra Colombia? Y ahí es en donde uno se hace preguntas. Colombia, en calidad de producción de gases de efecto invernadero, solamente está aportando el 0,37% del mundo. Es decir, si nosotros apagamos nuestro sistema productivo hoy, no vamos a aportarle sino el 0,37%, es decir, no vamos a mover la aguja. Y entonces somos más papistas que el Papa y cambiamos nuestro sistema de aprovechamiento de recursos. No le aportamos al tema de disminución del 1.5% de grados de calentamiento global, pero sí aumentamos la pobreza de 22 a 30, porque no aprovechamos adecuadamente nuestros recursos. Entonces, ahí la pregunta como lo planteas tú, es cómo lo vamos a hacer. Aquí hay unas faltas de confianza que tiene este país. Si ustedes revisan qué ha venido sucediendo en los últimos 15 años, más o menos, entre 15 y 20 años, las modificaciones que tenemos en las reglas internas, es decir, las normas internas de la actuación de las empresas, cada vez es más restrictiva. Tal vez uno de los sectores que tiene mayor vigilancia es el sector minero energético. Tiene requerimientos de licenciamiento ambiental, hoy tiene requerimientos de licenciamiento social, tiene requerimientos de consultas previas, y de alguna manera las sentencias SU-095 llevó a este sector a tener que hacer una especie, pues no consultas populares, pero sí un diálogo de territorio, que lo viene haciendo la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y en el caso del Ministerio de Minas, tiene la Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales, que ayuda a todo ese diálogo. Pero el problema es que no hay confianza. Y no hay confianza a nivel internacional. Entonces, si ustedes revisan, parte de la producción que tenemos, que son los hidrocarburos, el carbón, no es para consumo interno, es para consumo internacional. Y no basta con que nosotros tengamos esa obligación de licenciamiento ambiental o esa obligación de licenciamiento social. Cuando ustedes salen allá en el mercado le dicen, oiga, ¿qué estándares internacionales está aplicando? ¿Cuáles son esos estándares? Para darte la respuesta, Mauricio, hoy uno de los estándares fundamentales son los ODS o los SDGs. Y ahí, digamos, uno tiene que empezar a entender cómo es que está estructurado eso, porque también la pregunta que se hacen las empresas es, oiga, yo tengo todas estas obligaciones, no me cree el Estado, no me cree la sociedad y no me cree el comercio internacional. ¿Qué hacemos? Y entonces tratan de apostarle a, bueno, metámosle entonces Global Compact, ODS, principios OCDE. Entonces, oiga, no, espérese un segundo. Entendamos cómo es que está estructurado eso para poder apostarle de manera racional y adecuada y realmente tener efectos. Y aquí la primera reflexión que uno debe hacer es, las empresas, si se meten aquí solamente por un tema de imagen y de garantizar el mercado, se están equivocando. Porque todas estas preocupaciones de la sociedad son reales. Y lo que usted tiene que garantizarle a la sociedad es que en su acción usted no va a tener los efectos ambientales y los efectos sociales a los que le tiene miedo la sociedad. Y ahí ya nos vamos a meter en los estándares, si quieren más adelante ya empezamos a desarrollarlos.
Perfecto, Rafael. Yo creo que mi pregunta va encadenada, digamos, con estas reflexiones y me quiero devolver al inicio de este encuentro cuando se hablaba de un sector incomprendido. Porque obviamente cuando hay esta palabra de por medio, cuando le sumamos la falta de confianza, pues evidentemente, le vamos a meter matemática a esta pregunta, pues la tendencia va a ser a lo negativo y nunca la tendencia a lo positivo. Pero cuando yo a la ecuación le sumo factores de estándares internacionales, de cumplimiento de los ODS, con esa preocupación y desarrollo de comunidades, pues me llevaría a una primera pregunta, y es, uno podría decir que cuando la minería se hace en un ejercicio juicioso, responsable, con todos digamos, los efectos positivos, pues evidentemente hay una protección hacia las comunidades, y lo estoy llevando también a una garantía de cumplir ciertos derechos que nos enmarca la Constitución, ¿cierto? Entonces, como para decir, si yo cumplo esto, lo estoy haciendo. Pero, y sería la segunda parte de la pregunta, pues evidentemente en el transcurso de los años, pues hay cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. Entonces, para recapitular, en ese sentido, haciendo un buen ejercicio, evidentemente, Rafael, sí podemos considerar que haya una protección a las comunidades, es el interrogante. Y la segunda es qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en este ejercicio, que nos va a servir evidentemente para ir encasillando a esa segunda respuesta de que sí vale la pena trabajar en esta parte del sector minero energético.
Diego, mil gracias, porque creo que por ahí, digamos, uno puede empezar a encontrar claves para la solución de la actividad minero-energética en el territorio. Y yo arrancaría al revés, ¿qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien? Porque creo que por ahí es por donde ha habido la dificultad. ¿Qué hemos hecho mal? Creer que esta es una actividad técnica de la cual no puede tener participación los ciudadanos de a pie, porque esto es tan técnico que usted no lo entiende. O sea, no venga a preguntar aquí. Y entonces, como no logramos conversar con ellos y decirles, oiga, vea, usted tiene una preocupación por el agua, aquí no hay afectaciones del agua. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio hídrico, un estudio hidrogeológico, no hay cuencas, o las cuencas que hay no se afectan por X y Y razón. Entonces, como eso no se decía, pues la gente del territorio lo que decía es, no, ahí llegaron ellos y por alguna razón se disminuyeron las aguas en la región. Ah, entonces es culpa de ellos. Y puede que sea culpa de ellos, como puede que no. Pero el primer error, grave error, fue pensar que yo no tenía que dialogar con la gente de la región. Que yo no tenía nada que ver. Además, si ustedes ven, que a mí me parece perverso lo que sucedía, es que primero eran personas que no, en esos grandes proyectos mineros no eran colombianos, eran extranjeros. Y no llegaban a vivir en unas condiciones de vida en esos municipios que normalmente eran lejanos, con un gran nivel de subdesarrollo, en unas condiciones de vida de primer mundo completamente distintas a la gente que estaba ahí en la región. Entonces, pues eso generó unos ciudadanos de primera clase y unos ciudadanos de segunda clase, que no dialogaban. Y por supuesto, los que llegaban no querían dialogar con ellos porque sentían que de alguna manera pues era un mundo al que no querían acceder. Y estos que están excluidos, pues en la exclusión dicen, ah, bueno, entonces no hable conmigo. Yo creo que ese ha sido fue el primer error que cometieron las empresas y el modelo de explotación minera. Hacer como un apartheid entre la ciudadanía y la actividad minera. El segundo, por supuesto, fue una falta de coordinación con las autoridades locales. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que termina exigiendo la sentencia de SU? Haga coordinación y concurrencia, la SU 095. Es, usted llega, a mí me manda el Ministerio de Minas, a mí me manda su papá, y usted, alcalde o gobernador, no tiene por qué venir a preguntarme absolutamente nada, de nada. Espérese un segundo, es que el territorio es de todos. Y eso es otra cosa que no hemos entendido. Porque además incluso algunas empresas dicen, ah, pero ¿qué es que me toca, mejor dicho, sentarme a hablar con todo el mundo? Entienda que usted va a ser parte del territorio. Usted va a ser un actor del territorio. Y en ese sentido tiene que entender que es actor del territorio, que es parte del territorio, que es parte de la problemática y que puede volverse parte de la solución. Pero si usted se considera que no y que lo único que hace es que llega allá y que si le piden plata va a dar plata, pues nunca va a construir tejido social territorial. Entonces, creo que esas son de las primeras cosas que se hicieron mal, y eso llevó a las segundas, que eran unos efectos ambientales que en algunos casos o son indeseados o son incomprendidos. Si ustedes revisan buena parte de la preocupación que les surge a la sociedad colombiana sobre los temas ambientales, son de actividades más bien por fuera de la, no de la legalidad, porque estas que son ilegales, esas están en otros territorios, que son territorios, digamos, del Bajo Cauca, antioqueño, zonas, digamos, de conflicto, que ese merece un análisis distinto. Pero sí en zonas en donde se permitió una actividad y llegó una cantidad de gente a hacer una actividad minera y causó un impacto ambiental indeseado, que es el caso de Marmato. Marmato en Caldas, si ustedes van y ven, por una decisión estatal le dieron de la mitad de la montaña para arriba la autorización a los mineros pequeños de explotarla y de la mitad de la montaña para abajo a los grandes. Y ahí de los grandes solamente uno logró hacer un proyecto, pero de la mitad de la montaña para arriba, eso se volvió una colmena. Por el modelo, además, por la política pública que se tomó en ese momento, equivocada. Y lo que eso logró fue un impacto ambiental terrible. El pasivo ambiental que hay en este momento en Marmato es uno de los ejemplos que llevan para mostrar y decir ese es el efecto que tiene la minería. Y por supuesto que no, porque hoy la minería no se puede hacer así y no se hace así. Pero eso fue lo que hicimos mal. Ahora, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que lo primero que empezamos a hacer bien fue que las autoridades ambientales empezaron a meterle mano a esto y empezó a haber una regulación ambiental desde la ley 99 del 91. Creo que empezamos a reglamentar de manera adecuada en dónde se puede hacer minería o actividad de minero-energética, pues hidrocarburos, etcétera, etcétera, y en dónde no. Entonces, claramente en los páramos no. Hoy está prohibida la minería en los páramos. Si la actividad que se hace en los páramos es ilegal, hoy ninguna actividad minera puede hacerse en los páramos. Los del convenio RAS, los que tienen incidencia en lugares protegidos, porque son nacimientos de agua, porque son relictos, porque son... Todas esas categorías ya están hoy todas. Y eso hace que ya estemos haciendo bien y que las empresas mineras o de hidrocarburos o de energía no puedan hacer sus proyectos industriales allí. ¿Cierto? Eso también empezó a llevar dentro del tema de licenciamiento ambiental a decirle a las empresas, además de entender lo ambiental, entender lo biótico, entender lo abiótico, también entender lo socioeconómico, ¿sí? ¿Qué comunidades están ahí? ¿Cómo es esa comunidad? ¿Cómo la va a afectar usted? Si usted pone una planta de procesamiento aquí, ¿a quién va a afectar? Ahí hay una escuela, ahí hay un puesto de salud, ¿qué infraestructura social hay? Hoy en día, digamos, hay que hacer todos esos estudios. Eso creo que lo estamos haciendo bien porque las empresas les toca hacerlo. Y creo que hubo unos pasos adicionales en el tema de hidrocarburos y en el tema de minería, es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería le impusieron una obligación adicional a los titulares, y es, además de todo el tema de licencia ambiental, haga plan de gestión social. Es obligatorio hacer el plan de gestión social. ¿Y dónde está el referente para hacerlo? El Global Reporting Initiative. Le dicen, el referente son la ISO 26000 y el GRI. Es decir, estándares internacionales para un cumplimiento de una norma nacional. Entonces creo que eso las empresas lo están haciendo bien en términos, bueno, el Estado lo está haciendo bien. Ahora la pregunta es, ¿qué tan apropiado lo tienen las empresas? Porque aquí también seguimos teniendo, digamos, alguna sensación de que las empresas pues, se sienten obligadas a algo que pues, ellas son expertas en hacer cálculos de reservas, en mirar si la explotación es superficial o subterránea y cómo se hace el proyecto de minado y todo eso. Pero no me pongan a mí a hacer estas cosas sociales. Entonces, también ahí hay que ver cómo se están asumiendo desde las empresas estas nuevas obligaciones. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo bien como Estado y que nos ha faltado contar. Ah, bueno, y a mí se me olvida, se me pasa una, y es la consulta previa a comunidades étnicas. Aquí es obligatorio, antes de la licencia ambiental, tener el proceso de consulta previa solicitado en el Ministerio del Interior, la Dirección de Consulta Previa, y si hay que hacerlo, haberlo terminado para incluirlo dentro de la licencia ambiental. ¿Cierto? Entonces yo creo que esas garantías sociales de participación ciudadana las estamos haciendo bien. ¿En dónde creo que tenemos una oportunidad en este momento? Y las empresas tienen una oportunidad. En la implementación de la ley de coordinación de concurrencia que no se ha logrado implementar en el Congreso, que no debería generar tanta susceptibilidad en la medida en que si estamos convencidos de que es necesario hacer esta conversación, este diálogo social territorial, pues no tendríamos que sufrir y llegar, digamos, a que es que me obligan a hacer eso. Creo que esa es una gran oportunidad. Y dentro de ese proceso de diálogo están, ahí sí, los estándares internacionales. Porque la ley colombiana o el desarrollo legal no te dice cómo hacerlo. Te dice que hay que hacerlo, pero no te dice cómo hacerlo. Y ahí aparecen los estándares. Entonces está, por supuesto, los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el SDG Tracker, para poder mirar cómo estoy cumpliendo yo con esos estándares, y luego ya empiezas tú a mirar estos son estándares de principios, luego cuáles son los estándares de desempeño, y los estándares de desempeño son específicos para el sector. Si quieren, ya ahí nos metemos a hablar de esos.
Rafael, yo sé que nuestros oyentes y nuestros internautas están felices como nosotros oyendo esta cátedra maravillosa y esta reflexión, Rafael. Y hay cosas que me han impactado muchísimo. Y como dijo Diego, el tiempo cuando está uno en buenas compañías pasa muy rápido, pero te quiero proponer como dos reflexiones así de Twitter, ¿no? La primera para nuestros oyentes, haciendo un poquito de pedagogía. Porque hablamos del sector minero energético y muchos de nosotros lo conocemos parcial o totalmente, pero si le preguntáramos a nuestros oyentes qué es eso del sector minero energético, ¿qué podrían responder? ¿Cuáles son esos distintos subsectores que hay en el sector minero energético? Y sobre todo, ¿cómo logramos que no todas las prácticas se metan en la misma canasta, ¿no? Que no haya generalizaciones en el subconsciente y en el imaginario de la gente cuando les dicen sector minero es malo? No, sector minero es muchas, muchas actividades, y cómo no metemos todo en la misma canasta. Y sé que tendremos que tener otro programa para hablar de esa maravilla de la comunicación, no como transmisión de mensajes, sino como relación entre seres humanos. Licencia social, confianza, querido Rafael.
Pues mil gracias, Víctor Hugo. La verdad es que aquí hay que entender, pues, en el sector el sector extractivo, digamos, que tiene el sector de hidrocarburos, y en hidrocarburos tenemos, pues, petróleo, gas, y eso es importantísimo entender. Hoy el cerca del 89% de la población de estratos 1, 2 y 3 hoy es usuaria del gas natural. Ese gas natural es gas que viene de la extracción. Cuando usted prende la estufa en la casa para cocinar el chocolate, el agua de panela, ese gas viene de esos pozos petroleros. Y entonces hay que entender que además es una fuente de muy baja generación de gases, pues de CO2, tiene azufre, y ahí hay que mirar el tema del azufre, pero es de los que menos impactan. De hecho, en Europa en este momento, pues, están discutiendo si amplían nuevamente la posibilidad de producción de gas natural, no de gas licuado al petróleo, sino de gas natural, que es ese. Están los hidrocarburos, pero es que además en los hidrocarburos usted tiene que pensar qué viene de allí. No solamente es la gasolina, sino que es, por ejemplo, el diésel, y el caso de Colombia, el 90% del transporte pesado, de lo que le llega a usted a su casa, de lo que compra usted en el supermercado, viene en un camión que tiene diésel. Entonces, ahí la pregunta probablemente es, ¿seguimos usando diésel? ¿Pasamos a otras alternativas que también son de minería? Que voy para allá para terminar de contestarte la pregunta. ¿El diésel en Colombia por qué es necesario? ¿Por qué no podemos tener camiones eléctricos? Porque todavía la tecnología para tener el torque que se necesita para subir la línea, para llevar un camión cargado de 40 o 60 toneladas, no te da la potencia de motor para hacerlo. Entonces, por eso necesitas el diésel. Colombia tiene unas condiciones particulares. El 80% de la población está en la zona andina, y en la zona andina es en donde tenemos ese transporte. Entonces, hidrocarburos es diésel, hidrocarburos es humo negro, que es un subproducto para producir llantas. Las llantas nacionales sobre las que rodamos es un medio. Luego viene la posibilidad de producir hidrógeno. En la refinación de estos productos, uno de los subproductos es el hidrógeno gris, todavía no hidrógeno verde, que ya hay un piloto de hidrógeno verde en Colombia, en la refinería de Cartagena, pero ellos producen por naturaleza hidrógeno gris. Luego vienen en el sector extractivo la producción de carbón, que es una producción distinta si es en el norte o en el centro, la producción de material de construcción y material de arrastre, calizas, todo lo que se requiere para hacer cemento, todo lo que se requiere para hacer ladrillos, todo lo que se requiere para construir. Luego vienen los metálicos. Dentro de los metálicos está el hierro, está el cobre, está el oro, y ahí es distinto, pero además se necesita, porque es que con el hierro es que se construye. Y adicionalmente, para la transición energética, el acero y el cobre son fundamentales. Y los materiales de arrastre, que son las arenas, son de donde se van a hacer los paneles solares, porque es que el panel, el vidrio con el que se hace el panel, viene de las arenas. Entonces, uno tiene que entender cómo está distribuido. Y bueno, y al final vienen los no metálicos preciosos, que en el caso de Colombia solamente tenemos esmeralda en el oriente, en el occidente de Boyacá y el oriente de Cundinamarca. Entonces son hidrocarburos, pero dentro de los hidrocarburos, ¿cuáles hidrocarburos? Que son gas, petróleo, dentro de la minería, carbón, metálicos, y además los carbones, ¿para qué? El carbón sirve para hacer coque, y el coque es el fundamento para el acero. Es decir, si queremos hacer transición energética, necesitamos acero, luego necesitamos producir coque, porque el coque se le mete al hierro en los altos hornos, y esa mezcla es de la que sale el acero. Entonces, si necesitamos acero para los paneles solares, si necesitamos acero para las hélices, para generación eólica, pues ahí es en donde tenemos que entender, uno, cómo hacerlo bien; dos, cómo nos vamos a necesitar para poder hacer transición energética; y tres, que no todo es igual. El caso del oro, creo que esa es una pregunta que...
Muy importante, y yo te comprometo, digamos, a que extendamos esta conversación, si están de acuerdo, Mauricio, Diego, Nelson, porque es del mayor interés y no se nos puede quedar corta. Yo los comprometo a que hagamos una segunda sesión, porque nos queda mucha pregunta pendiente. Rafael, ha sido súper ilustrativo lo que nos has dicho, y me gustaría dar la palabra a Mauricio López para cerrar esta primera parte de la conversación con Rafael Mateus.
Sin duda, ya pues rematando, como dice, porque increíblemente el tiempo se pasó volando, y todavía hay mucho tema y mucha tela que cortar, porque es que el tema minero-energético, con lo que se llama, con nuestra concepción de planeta sostenible, es fundamental. No es simplemente, o sea, para hablar del tema de sostenibilidad en todos los sectores hay que tener argumentos, y argumentos serios, y estudios y ciencia atrás. El sector minero energético, al estar en el ojo del huracán, va a ser tan vital para los demás, pues con más razón, como en todo. Por supuesto que haremos un segundo programa, hablaremos con Ángela María, nuestra directora, para coordinarlo, pero mientras tanto nos ha quedado enormes lecciones, pero un mensaje fundamental: sí es posible apostarle a una minería y a un sector minero energético responsable, teniendo como elemento central la Agenda 2030 de sostenibilidad. La técnica va acompañada de la acción social y del respeto profundo por el medio ambiente, pero también la necesidad de prosperar como un todo para lograr en una sociedad pacífica y con todas las alianzas posibles las 5 P's de desarrollo sostenible que hoy Planeta Sostenible, con esta alianza maravillosa de la Universidad del Rosario y la Red Colombiana del Pacto Global, hemos tenido. Víctor, remata ya completamente todo.
Un abrazo a todos los internautas. Gracias, Rafael Mateus. Nos vemos la próxima semana en Planeta Sostenible.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.